Bueno, normalmente cuando empezamos a pensar en el concepto de justicia, parece que tenemos una especie de expectativa casi instintiva de precisión matemática, ¿verdad?
Sí, totalmente. Funciona un poco como una hoja de cálculo mental. O sea, si alguien trabaja 40 horas, pues espera cobrar por esas 40 horas.
Claro, o si un conductor se salta un semáforo en rojo, pues asumimos que le tiene que llegar una multa a casa, como que todo tiene que cuadrar siempre en la columna del debe y el haber.
Es una relación de causa y efecto muy aséptica, muy limpia. Y a ver, la mente humana construye estas estructuras básicamente porque nos dan una sensación de seguridad.
Ajá.
Creemos que si las reglas son predecibles y las podemos medir, pues estamos a salvo del caos.
Ya, el problema es que luego nos asomamos al mundo real, al ámbito del sufrimiento humano o de las pérdidas que parecen no tener ningún sentido, y toda esa contabilidad tan meticulosa se desmorona en cuestión de segundos.
Exacto. Las sumas dejan de cuadrar. Y ahí es cuando nos damos de bruces con un panorama de justicia cósmica que es francamente indescifrable para nosotros.
Pues mira, justo de esta tensión tan humana surge el tema que vamos a desgranar en nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en las enseñanzas del profesor John Walton, enfocándonos específicamente en su sesión número 22 sobre el libro de Job.
Que es una sesión fascinante.
Lo es, de verdad que lo es. Vamos a explorar los capítulos 40 y 41, que es ese momento brutal en el que Dios habla por segunda vez desde la tormenta y trae a escena a dos figuras que son absolutamente enigmáticas, el Behemot y el Leviatán.
Históricamente, quienes se acercan a esta sección del texto la suelen ver como algo muy inaccesible. O sea, vienes de leer un debate filosófico súper intenso sobre el dolor humano y de pronto.
Y de pronto te topas con unas descripciones larguísimas de criaturas gigantes.
Eso es. Y la reacción habitual de la gente es pasar estas páginas por encima rápido. Pero bueno, omitir esto es perderse el núcleo de toda la obra.
Totalmente.
Walton demuestra que justo aquí reside la clave literaria y teológica para comprender no solo los motivos detrás del sufrimiento de Job, sino cómo la humanidad entera debería concebir el orden del universo.
Y para quienes ya conocen el texto o siguen los debates académicos, que sepan que hoy no vamos a perder el tiempo discutiendo sobre si había dinosaurios en Oriente Próximo o si esto es la descripción de un hipopótamo.
No, no. Vamos a ir mucho más allá de eso.
Exacto. Porque lo que plantea Walton es un cambio de paradigma radical sobre nuestro lugar en el mundo. Así que, vale, vamos a desgranar todo esto, porque la verdad es que es un salvavidas intelectual para cualquiera que busque entender cómo lidiar con ese silencio cuando la vida se vuelve, pues eso, profundamente injusta.
Pues el punto de partida de este cambio de paradigma lo encontramos en el capítulo 40, versículo 6. Y a ver, el primer detalle crucial aquí es la identidad del interlocutor. Es Yahvé quien toma la palabra desde la tormenta.
Que es un cambio de nomenclatura que no pasa desapercibido, ¿eh? Porque a lo largo de todos los diálogos poéticos anteriores, los personajes, incluido el propio Job, se referían a la divinidad con términos, digamos, más universales o distantes.
Sí, usaban Elohim o El Shaddai.
Claro. Y este regreso al nombre de Yahvé nos lleva directamente de vuelta al prólogo del libro.
Y es una elección literaria totalmente intencionada. O sea, Yahvé es el nombre pactual, el nombre propio que está asociado a la relación directa con Israel.
Ajá.
Al usarlo justo en este momento, el texto nos está señalando que Dios no interviene como una especie de arquitecto lejano del cosmos, sino como una presencia personal que desciende para, bueno, para poner las cosas en su sitio. Y el contraste de actitudes es abismal.
Madre mía, es que Job llevaba capítulos enteros preparando su defensa legal, o sea, exigiendo su día en el tribunal celestial y cuestionando la gestión divina para proteger su propia inocencia.
Eso es. Pero en el instante en que Yahvé se manifiesta, Job se queda en un silencio absoluto. De hecho, se lleva la mano a la boca.
Lo cual es bastante comprensible, porque, a ver, Yahvé no baja con un expediente bajo el brazo lleno de respuestas súper claras para Job. Desciende con un interrogatorio en toda regla.
Le lanza un desafío directo.
Sí, un desafío que podríamos resumir en algo así como «Cíñete los lomos como un guerrero, yo te preguntaré y tú me instruirás».
Exacto. Es una confrontación donde Dios le recrimina si acaso pretende invalidar la justicia divina solo para justificarse a sí mismo.
Tela con eso.
Sí. Básicamente, Dios invita a Job a ocupar el trono por un día. Le reta a desatar la furia de su ira y fulminar a los malvados. Si es que de verdad cree que el universo funciona según ese principio estricto de retribución.
Y claro, esto los invita a reflexionar sobre una analogía que yo creo que está súper arraigada en nuestra psique colectiva.
A ver, desarrollemos esa idea.
Pues da la sensación de que la humanidad suele imaginar este principio de retribución como si fuera una gigantesca máquina expendedora cósmica. O sea, la premisa es muy sencilla. Metemos nuestras monedas de buenas acciones, pulsamos el botón de vida justa y damos por sentado que por la ranura va a caer un premio en forma de prosperidad, de salud, de paz.
Claro, la expectativa transaccional.
Exacto. Y si alguien introduce monedas falsas de maldad, pues la máquina debería dispensar un castigo automático. Durante toda su crisis, el argumento de Job es básicamente, oye, he introducido mis monedas de oro, lo he hecho todo bien, pero la máquina me ha devuelto una catástrofe absoluta. La máquina está rota.
Y lo que se infiere de este desafío divino es que esa máquina jamás ha existido.
¡Boom! Fuerte.
Es que la metáfora de la máquina expendedora capta perfectamente la falacia que el libro está intentando desmontar. El texto nos muestra que esa justicia cósmica retributiva, entendida como una ecuación matemática impecable, es una construcción humana, no es divina.
Claro, Yahvé reprende a Job porque él está usando su propio marco moral humano como la vara de medir para evaluar, pues, si Dios es competente o no.
Eso es. Al decirle, oye, intenta imponer tú esta justicia, le está demostrando que si el universo funcionara eliminando inmediatamente a todo el que comete un error, la existencia misma colapsaría en un segundo.
Es que no hay máquina. Hay un sistema que es infinitamente más complejo que todo eso.
Y justo en el clímax de esta reprenda sobre cómo gestionar el cosmos, Dios da un giro argumental que parece súper surrealista y pone sobre la mesa a estas dos bestias, el Behemoth y el Leviatán.
Sí. Y sabemos que durante muchas décadas, cierta exégesis más tradicional se ha empeñado en meter a estas figuras dentro de la biología moderna, ¿verdad? Argumentando que, bueno, que son descripciones poéticas del hipopótamo y el cocodrilo del Nilo.
Sí, pero Walton nos obliga a soltar esa lente zoológica de una vez y mirar hacia el caos liminal. Es imprescindible abandonar ese intento de forzar un tratado de biología moderna en un texto del antiguo Oriente Próximo.
Es que las propias descripciones del texto lo impiden. O sea, el texto dice claramente que el Leviatán escupe fuego y humo por la boca.
Y que sepamos, ninguna característica así existe en ningún animal, ni actual ni prehistórico.
Exacto. O sea, para la audiencia antigua original, la referencia era cristalina. No estaban pensando en un safari por el Nilo. Estaban reconociendo a las criaturas del caos.
Efectivamente.
Y a ver, para quienes nos escuchan y quizá no estén tan inmersos en la historia de las religiones antiguas, yo creo que valdría la pena detenerse un momentito en el origen cultural de este concepto, porque no es algo exclusivo de los israelitas, no. Es un motivo que impregna toda la mitología de aquella época.
Así es, sí. Si revisamos textos de culturas vecinas, como los textos ugaríticos que se encontraron en la antigua Siria, vemos relatos míticos sobre la lucha de las deidades contra el mar embravecido y contra monstruos marinos de múltiples cabezas.
A los que llamaban Lotán, ¿verdad?
Eso es. Lotán, que es el equivalente lingüístico exacto al Leviatán hebreo. Estas criaturas son seres liminales. O sea, habitan en los umbrales de la realidad. Tienen un pie dentro del mundo ordenado y el otro en el abismo incognoscible.
¡Qué imagen tan potente!
Sí, conceptualmente el Behemoth, que por cierto es el plural de la palabra hebrea para ganado, representa la abstracción definitiva de ese poder bestial terrestre. Y el Leviatán es su contraparte, pero en los abismos del mar.
Pero mira, aquí es donde entra en juego un detalle filológico que redefine por completo toda la teología de este pasaje. Porque en las mitologías de los pueblos vecinos, estos monstruos son deidades rivales. Son enemigos eternos que los dioses principales tienen que destruir para poder crear el mundo.
Claro, el típico combate cósmico.
Exacto. Sin embargo, la Biblia hebrea afirma que estas criaturas del caos fueron creadas de forma totalmente intencionada por Dios. O sea, si nos vamos al primer capítulo del Génesis, el versículo 21 usa la palabra hebrea bará para referirse a los grandes monstruos marinos.
Y esa palabra bará alude específicamente a la creación divina.
Justo. Es una declaración súper audaz, porque dice que estas fuerzas tan desproporcionadas no son accidentes, forman parte del sistema que Dios ha instaurado.
Y es que el uso de ese verbo desarticula por completo cualquier dualismo cósmico. Además, el Salmo 104 corrobora esta idea añadiendo que Dios formó al Leviatán simplemente para jugar con él en los mares.
O sea, para jugar con él. Es increíble.
Sí. Ahora bien, es crucial entender cómo encaja exactamente una criatura del caos dentro del orden divino. Porque estas bestias representan el potencial del no orden, de lo salvaje.
Igual que la maleza y las espinas que crecen más allá de los límites seguros del Edén, ¿no?
Exactamente eso. Pertenecen al tejido del mundo terrenal, pero permanecen indómitas.
Pues mira, para asimilar cómo algo puede ser caótico, pero no inherentemente maligno, yo creo que resulta muy útil pensar en la fuerza de un tornado.
Ah, me gusta eso. A ver.
Porque un tornado carece de agenda moral. O sea, no conspira en las sombras para arruinarle la cosecha a un granjero, ni tiene intenciones perversas. Simplemente existe como puro potencial destructivo impulsado por las leyes de la atmósfera. Arrasa con lo que pilla por puro instinto. Porque, bueno, esa es su naturaleza y ya está.
Totalmente. La analogía del tornado ilustra el concepto a la perfección. Es vital desvincular a estas bestias de la idea del mal moral. Fíjate que Walton advierte contra esa tendencia de ciertos intérpretes de identificar al Leviatán con la figura del Satán.
El retador del prólogo, claro.
Eso es. El texto bíblico no avala esa conexión en absoluto. El Behemoth y el Leviatán no son agentes del mal conspirando contra el trono celestial. Operan por puro instinto salvaje, pero dentro de los parámetros de la creación.
Vale. Y tras establecer quiénes son realmente, llegamos al porqué literario de su aparición en este discurso. Dios comienza con el Behemoth en el capítulo 40, versículo 15. Y fíjate que lo primero que le dice a Job es, mira al Behemoth, que yo hice al igual que a ti.
Es un emparejamiento 100% deliberado.
Claro, Dios sitúa al ser humano y al monstruo terrestre exactamente en el mismo escalón argumental.
Y esta agrupación estructural encierra un simbolismo literario magistral. Para entenderlo tenemos que retroceder un poco, al capítulo 7.
Ajá.
Allí Job había protestado con muchísima vehemencia, recriminando a Dios que lo estaba tratando como si él mismo fuera un monstruo marino al que había que mantener bajo vigilancia estricta. O sea, asfixiándolo sin tregua.
Lo cual convierte la respuesta divina ahora en un giro retórico brillante. Job se queja de ser tratado como una criatura del caos y la respuesta de Dios es, en esencia, pues tal vez deberías aprender a comportarte un poco más como una criatura del caos.
Exacto. De hecho, todo el poema se dedica a trazar esos paralelismos anatómicos y situacionales entre Job y el Behemoth. Se destaca la fuerza de sus extremidades, que ambos gozan del primer rango en sus dominios, que están bien alimentados.
Pero el núcleo duro de la lección práctica, lo que de verdad cambia las cosas, estalla en el versículo 23.
Así es. Ese versículo revela cómo interactúa el Behemoth con un entorno hostil. Dice el texto literal que el Behemoth no se alarma ante el río embravecido, incluso si el mismísimo río Jordán se estrella contra su boca.
¡Wow!
Se mantiene seguro y confiado frente a esa fuerza arrolladora del agua. No puede ser atrapado por sorpresa ni penetrado por el pánico.
Y justo aquí es donde la maquinaria teológica del libro despliega todo su potencial de verdad. Porque durante capítulos, toda la súplica desesperada de Job consistía en pedirle a Dios que detuviera la inundación de desgracias, o sea, que apagara el torrente para que el universo volviera a parecer un lugar regido por la retribución justa.
Quería que Dios secara el río, básicamente.
Exacto. Sin embargo, Dios no le promete calmar las aguas. No hay un mensaje de yo secaré el río por ti. Lo que hace es señalar a un monstruo de caos liminal, como el modelo a seguir. Le está indicando que el objetivo humano no es comprender por qué el río se desborda, sino que tiene que aprender a mantenerse inquebrantable en absoluto calma mientras la corriente intenta arrastrarle.
Y esa es la lección suprema sobre la resiliencia humana en un cosmos que, francamente, no se somete a nuestras expectativas de limpieza moral. Los seres humanos deben enfrentarse a los ríos embravecidos, que son esas inevitables fuerzas caóticas y dolorosas de la vida, con la misma solidez imperturbable que exhibe este Behemoth literario.
O sea, si el Behemoth nos enseña cómo resistir la embestida del caos terrenal, el Leviatán nos arrastra directamente a las profundidades para darnos una lección que es todavía más severa sobre el control.
Uy, sí. El capítulo 41 es Tela marinera.
Sí, sí. Ahí entramos en la extensa disertación sobre este terror marino. Y hay un salto gramatical súper notable, porque Dios adopta la segunda persona para acribillar a Job a preguntas.
Le interroga directamente.
Claro, le interroga sobre su propia capacidad para dominar a la bestia. Le dice, ¿puedes tú pescarlo con anzuelo? ¿Harás un pacto con él? ¿Te rogará piedad? Toda la retórica de Dios gira en torno a la absoluta incapacidad del ser humano para someter al Leviatán.
Y ese cambio de enfoque gramatical señala también un cambio en la analogía. Mientras que las cualidades del Behemoth servían de espejo para que Job se mirara, la naturaleza ingobernable del Leviatán sirve como analogía para el propio Yahvé.
¡Ostras!
Claro, la deducción lógica que el texto nos exige es contundente. Si un ser humano es completamente impotente para embridar, domesticar o establecer un contrato con el Leviatán, pues resulta un absurdo monumental creer que puedes embridar y controlar al creador del Leviatán.
Lo cual supone un choque frontal brutal contra ciertas tradiciones interpretativas y tropos literarios populares que todos conocemos. Porque es súper común escuchar lecturas donde este pasaje se visualiza como una antigua epopeya del guerrero divino.
Sí, donde Dios saca la espada.
Exacto, donde Dios flexiona sus músculos cósmicos, decapita al dragón y restaura el orden, demostrando así su superioridad mediante el derramamiento de sangre.
Pues el profesor Walton enfatiza muchísimo que el texto hebreo carece por completo de esa narrativa de combate. O sea, a lo largo de todo el discurso de la tormenta, Yahvé nunca menciona haber derrotado, asesinado o sometido al Leviatán por la fuerza.
¡Nada de nada!
¡Nada! No existe una batalla cósmica en estos versículos, simplemente porque Dios no necesita competir con su propia creación.
Es que el verdadero mensaje, la dura epifanía que Job tiene que asimilar aquí, es la imposibilidad de domesticar lo divino. El Leviatán no firma tratados de paz, no obedece órdenes de nadie, no se deja poner una correa, y Yahvé tampoco.
Efectivamente, durante sus lamentos, Job había intentado sentar a Dios a la mesa de negociaciones, exigiéndole que firmara un contrato basado en las leyes humanas de la justicia retributiva. O sea, quería obligar a Dios a comportarse según los estándares de nuestra propia contabilidad.
Metafóricamente hablando, es como si Job hubiera pasado todo el libro intentando clavarle un anzuelo en la mandíbula a Dios para arrastrarlo a su terreno.
¡Qué buena imagen!
Y fíjate que el pasaje culmina en el versículo 34, afirmando que el Leviatán domina sobre todos los hijos del orgullo. La implicación directa es que si esta bestia domina la soberbia humana, pues la soberanía de Yahvé es ya infinita. O sea, la revelación no es que Dios actúe de manera errática o perversa para castigarnos.
No, para nada. La revelación es que su gobierno cósmico es inabarcable e irreductible a nuestras fórmulas. No podemos obligarle a actuar, ni domesticarlo para que valide nuestro sentido de la justicia, por muy nobles y justos que nos parezcan nuestros reclamos en ese momento.
Y toda esta deconstrucción tan monumental desemboca por fin en el capítulo 42. Job toma la palabra por última vez. Y fíjate que su respuesta no es la de un hombre que se rinde porque ha perdido un debate intelectual.
No, en absoluto.
Es la respuesta de alguien que acaba de asomarse a una inmensidad que literalmente hace cortocircuito en su mente. Reconoce que ha estado pronunciando discursos sobre cuestiones que excedían su capacidad. Y usa una palabra hebrea muy específica para esto. La palabra pelé.
Y ese término, pelé, es fundamental para entender el final. Se utiliza en el hebreo bíblico para designar maravillas o realidades del ámbito divino que, por su propia naturaleza, pues superan la capacidad de comprensión de nuestro intelecto humano.
Son cosas que están por encima de nuestro nivel.
Exacto. Job confiesa aquí que su intento de empaquetar toda la gestión del universo dentro de una teoría retributiva de causa y efecto fue básicamente un ejercicio de profunda ignorancia y arrogancia.
Pero mira, la verdadera revolución filológica que plantea Walton surge justo al analizar los últimos versículos de este discurso. Esos donde las traducciones tradicionales nos han acostumbrado a leer a un Job súper derrotado diciendo «Me arrepiento en polvo y ceniza».
Sí, la clásica imagen de sumisión.
Panorama físico y teológico que es completamente distinto. Y esto altera el sentido mismo del final de la obra.
Para comprender este giro tan radical, tenemos que fijarnos muy de cerca en el verbo que utiliza Job. A lo largo de todo el libro, Elifaz y los demás amigos le exigían a Job que se arrepintiera, y usaban el verbo hebreo shuv.
Vale.
Este término, shuv, implica un cambio activo de comportamiento. Es como un dar media vuelta moral para dejar atrás un pecado comprobable.
Sin embargo, en este capítulo 42, Job se niega en rotundo a usar la palabra shuv.
Y tiene todo el sentido del mundo que no la use, porque Job nunca cometió ese supuesto pecado oculto del que le acusaban sus amigos.
Exactamente. En lugar de shuv, Job utiliza una forma verbal diferente que altera por completo la intención de todo su discurso.
¿Y cuál es esa forma exacta? Pues utiliza la forma verbal nifal del verbo nacham. A ver, la forma nifal suele funcionar de manera reflexiva o pasiva. En este contexto específico, no significa arrepentirse de un crimen, sino más bien experimentar pesar, retractarse o cambiar de perspectiva sobre una afirmación que has hecho antes.
Ajá, o sea, es más sobre lo que ha dicho que sobre lo que ha hecho.
Eso es. De hecho, es la misma raíz y la misma forma verbal que aparece en textos como el Éxodo o el libro de Jonás, cuando se describe a Dios, entre comillas, cambiando de opinión o arrepintiéndose de enviar una calamidad.
O sea, Job está declarando algo así como, lamento la forma en que he caracterizado tu gobierno y me retracto de mi presuntuosa exigencia de control.
Lo has clavado. Eso es exactamente lo que está diciendo.
Pues a esto se le suma una pequeña partícula, una preposición hebrea que termina de recomponer toda esta escena que tenemos ante nuestros ojos y que cambia la imagen por completo.
Sí, la preposición es al. Las Biblias tradicionales las suelen traducir como en, o sea, en polvo y ceniza. Pero claro, cuando esta preposición al acompaña al verbo en nifal que acabamos de comentar, su significado primario es reconsiderar, o muy a menudo, retirar la mente de algo. Apartar algo de uno mismo.
Madre mía, es que cambia todo. Es decir, la mecánica del idioma nos está indicando que Job no está exclamando «me arrepiento revolcándome en la miseria del polvo y la ceniza». Lo que realmente está diciendo es que aparta de su mente el polvo y la ceniza. Los deja atrás.
Y el peso cultural que tiene esta acción en ese momento es inmenso. Pensemos que en el Antiguo Oriente Próximo, sentarse sobre polvo y ceniza era la manifestación pública y ritual del duelo más extremo.
Era como gritabas al mundo que estabas destrozado.
Exacta. Era la forma en que una persona comunicaba a su comunidad que su vida había sido destruida. Entonces, al anunciar que aparta de sí el polvo y la ceniza, Job está declarando oficialmente el final de su duelo.
¡Qué fuerte!
Ha comprendido la vastedad indomable del cosmos. Renuncia a esa exigencia de que la máquina expendedora de justicia le devuelva todo lo que había invertido. Se pone en pie, se sacude la suciedad y abandona el vertedero.
Y claro, ante esta imagen tan poderosa de Job levantándose por fin, yo creo que surge una duda legítima. O sea, ¿es esto simplemente una claudicación ante el poder absoluto de Dios?
¿A qué te refieres exactamente?
Pues me refiero a si Job acepta su destino solo porque el Creador, que resulta que tiene bestias, escupe fuego a su servicio, es mucho más fuerte e intimidante que él. Porque una lectura apresurada del texto podría sugerir que Job se calla simplemente por puro miedo a ser aplastado por el matón del patio.
Ya, entiendo el punto. Pero el texto en sí y el uso preciso de este lenguaje demuestran que no se trata de sumisión por terror.
Menos mal.
Job no cede ante un despliegue de fuerza bruta, sino que experimenta una genuina iluminación teológica. Comprende de verdad que exigir que la inmensidad del universo se rija por la limitadísima concepción humana de la justicia, pues es un absurdo.
Es que no tiene sentido.
Claro. La transición de Job es la evolución desde esa necesidad infantil de controlar a la deidad hacia la capacidad de confiar en una deidad incontrolable. Cuando él se sacude el polvo, su acción está proclamando algo así como, oye, estoy preparado para reincorporarme a la vida abrazando la realidad del mundo tal cual es, incluso si carezco de las respuestas que antes exigía a gritos.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy en día y que, inevitablemente, se enfrentan a sus propios episodios de dolor inexplicable? Porque a lo largo de nuestra charla de hoy hemos visto cómo se desmorona por completo la expectativa de un universo mercantilista regido por un sistema de recompensas y castigos exactos.
Pues mira, la conclusión práctica ofrece, bajo mi punto de vista, un inmenso alivio psicológico y espiritual.
¿En qué sentido?
Pues en que libera a la humanidad del peso tan agotador de tener que descifrar cada tragedia como si fuera un enigma moral o un castigo directo de Dios. El universo es vasto, es enorme y alberga elementos de caos genuino. Atravesar el sufrimiento no significa que la balanza divina se haya averiado ni que esa persona haya fallado en su rectitud moral.
Claro, es que el dolor es inherente a la existencia en un mundo que está atravesado por esos ríos embravecidos de los que hablábamos.
Exacto. La sabiduría que se extrae del libro de Job no consiste en agotar tu mente buscando el origen último de cada gota de la inundación. Sino en cultivar esa firmeza inamovible del Behemoth ante la adversidad. En descansar en la certeza de que el orden instaurado por Dios, aunque nos resulte incomprensible y sea imposible de domesticar como el Leviatán, es lo que sostiene el tejido mismo de toda la realidad.
Vamos, es la libertad inmensa de soltar el timón cuando uno comprende que en realidad nunca tuvo el control del océano en primer lugar. Esto deja un espacio enorme para ejercer lo que podríamos llamar una confianza radical.
Absolutamente de acuerdo.
Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una última idea provocadora para que quienes nos acompañan puedan seguir dándole vueltas por su cuenta.
A ver, sorpréndenos.
Es algo que nace de esta visión del cosmos que acabamos de ver, pero que empuja los límites un poquito más allá. Fíjate, si aceptamos que estos seres del caos, que son encarnaciones de lo impredecible y lo destructivo como el Leviatán, fueron creados deliberadamente, con ese verbo vara que mencionaste, para formar parte intrínseca de este mundo estructurado?
Sí, sí.
¿Significaría eso que el caos, el riesgo y la falta de garantías no son fallos de un sistema que ha salido imperfecto, sino los ingredientes absolutamente esenciales y necesarios para que un universo sea verdaderamente independiente y libre?
Madre mía, qué enfoque.
Porque, piénsalo, quizás sin esa amenaza constante de las aguas profundas y sin la imposibilidad de domar el mañana, el ser humano ni siquiera tendría la capacidad real de elegir la confianza.
Claro, no habría virtud en confiar si todo fuera seguro.
Exacto. A veces yo creo que la mayor sabiduría no es esforzarse en construir diques más y más altos, sino saber mantener la postura y la calma cuando el río desciende con toda su furia.
Y con esa idea nos despedimos por hoy.